de pronto, ahí está, delante de ti. El árbol rojo. Rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas de El Árbol Rojo.
Bueno, la Real Academia de la Lengua define en sus diccionarios la palabra genocidio como el exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad. Exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano. Y eso es lo que estamos asistiendo en vivo y en directo al genocidio de Gaza. La población palestina está muriendo de hambre y lo vemos transmitido por las redes sociales. No sé cómo seguimos de pie como humanidad sabiendo lo que está sucediendo y no podemos hacer nada, o no, más bien, no hacemos nada. Hoy en El Árbol Rojo nos resistimos a deshumanizar a todo un pueblo y luchamos desde nuestro lugar, con la palabra, con la poesía, con la literatura. Quiero que este programa, en esta tarde de martes, abramos el corazón y acojamos a un pueblo que nos necesita, unidos en la sensibilidad de la vida. Hoy les damos la bienvenida, les doy la bienvenida con este mensaje, porque precisamente tenemos a una gran invitada y de eso hablaremos hoy, con Caroline Salarcón, que ya ahorita la voy a presentar, pero ella está trabajando, ¿no?, en esta causa. Y queremos verlo cómo está haciendo, ¿no? ¿Cuál es el proyecto que está trabajando y llevando a cabo? Soy Natalia Montejo, líder del proyecto en escrituras creativas, El Árbol Rojo, el taller de creación literaria y el semillero de investigación en literatura. Nos acompaña en el Control Master de Misión, Paola Álava, y saludamos a todos los oyentes que se conectan en Colombia y desde cualquier parte del mundo. A todas las personas conectadas vía Facebook Live, YouTube, también por uniminutoradio.com.co, por los 14:30 a.m. de Uniminuto Radio y por la página de Facebook de El Árbol Rojo. Y es que hoy tenemos una maravillosa invitada, Caroline Salarcón. Voy a leer su reseña. Ella nació en Santa Isabel, Tolima, en Colombia. Estudió antropología en la Universidad Nacional. Árabe, también estudió árabe y ciencias islámicas en Alejandría, Egipto, y es maestra en escrituras creativas de la Universidad Central. Fue finalista en el concurso Sí a la Paz de la Fundación Lidera Colombia y del concurso de narrativa Manuel Díaz Barcas con la novela Viajeros en 2018. Ha publicado la novela de fantasía Viajeros, el libro de cuentos, Preocupaciones de una madre de familia, el ensayo La súplica en el Islam, también numerosos cuentos en diversas compilaciones y antologías. Su última novela publicada es Anjatamun, una historia sombría ambientada en el apocalipsis zombie. Nosotros tuvimos también la oportunidad de hablar de esta novela en una de las temporadas anteriores de El Árbol Rojo. Los invitamos a escucharla. Y ella se define como una mujer multiprofesional, investigadora, docente, antropóloga y escritora. Bienvenida, Caroline, hoy aquí a El Árbol Rojo.
Ay, muchísimas gracias, Natalia. Muchísimas gracias por esa presentación y por esas palabras tan bellas. Placer estar aquí nuevamente.
Y bueno, es que precisamente vamos a hablar de ese proyecto tan bonito, ¿no?, que se llama Palestina en Palabras, que es un libro que recoge un trabajo maravilloso que queremos que nos cuentes un poco precisamente ese origen de ese trabajo y cómo llegó a convertirse en libro, Palestina en Palabras.
Bueno, pues mostrárselos por aquí un poquito. Este es el libro, como pueden ver, esta es la bandera palestina. Es un libro que es resultado de un gran trabajo comunitario. El año pasado, pues con todo el proceso de genocidio que el pueblo palestino está viviendo, nosotros estábamos con una inquietud muy grande, emocional, profesional, de todo, y decidimos en diciembre hacer un proyecto. No había plata, que eso es importante resaltarlo, porque no había ningún tipo de recurso, solamente como la intención. Y dijimos, pues eso tiene que terminar en algo, inshallah. Y empezamos haciendo talleres, entonces se convocaron escritores y creadores de América, del continente americano. Se hicieron dos talleres, uno virtual los miércoles para que personas de todas partes pudieran participar, y uno presencial aquí en la localidad de Bosa, que es donde funciona la Fundación Cultural Máctava. En nuestra sede le hicimos los talleres eran el mismo, o sea, el miércoles y el viernes eran el mismo, tenían dos componentes, uno era hablar de Palestina, de la situación, pero también de la historia, porque las personas, digamos, los creadores decían, bueno, yo quiero participar, pero pues aparte de las noticias no tengo muy claro qué pasa. Yo misma no conocía muchísimo de la situación palestina antes de este proyecto, pues uno escuchaba como cosas y estaba al tanto de algunas cosas. Claro, yo estudié en la Universidad Nacional, entonces había como los grafitis de Palestina Libre, pero pues no había un compromiso más allá. Y por otro lado se hizo todo el taller en formación de creación literaria. Entonces, nosotros siempre en nuestros talleres damos mucha libertad creativa. Entonces fue bonito porque entonces cada creador empezó a decir yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, y así empezamos a configurar las diferentes partes del libro. Este libro tiene una característica y es que es la primera vez que Máctava trabaja con ilustradores y el libro es ilustrado. Les va a mostrar, de hecho, este sellito que ven acá es parte de una ilustración, y eso nos permitió, una de las ilustradoras, que es Daniela, una gran profesional de la Universidad Nacional, miren, acá hay otra ilustración, que es una técnica digital y de lino grabado, Daniela, que es la autora de esta ilustración, nos dio un taller de lino grabado donde estuvieron los otros ilustradores, y estuvimos los escritores, estuvimos todos los que pudimos presencialmente. Y muchas de las ilustraciones se hicieron con esta técnica o con una mixtura. Y es nuestro primer libro así ilustrado en estas técnicas, lo cual también fue muy bello porque nos permitió complementar. No quisimos que cada texto tuviera una ilustración, sino que al igual que los creadores, escritores y escritoras tenían libertad para crear sus textos, que los ilustradores también la tuvieran. Entonces ellos crearon sus ilustraciones y de acuerdo a las temáticas se ubicaron dentro del libro.
Sí, cuéntanos sí, un poco de ese, claro, se reunieron escritores del continente americano, de América Latina, y empezaron con el trabajo colectivo. Cuéntanos un poco sobre ese proceso de trabajar colectivamente para escribir y generar este libro. A veces creemos, ¿no? Muchas veces que pues está el trabajo individual de un escritor, pero en este caso y sobre todo porque vamos a ir entrando poco a poco precisamente pues a las temáticas que maneja este libro y todo el proceso, ¿cómo hicieron para eso? ¿Cómo generar esa sinergia y lograr, ¿no? Articularse y trabajar en equipo.
Bueno, lo primero es que nosotros con mi esposo somos talleristas y hemos hecho proyectos de creación comunitaria y colectiva antes. Entonces, digamos que tenemos experiencia en técnicas para lograrlo. De hecho, él fue pionero en la creación literaria colectiva con unos libros de unas novelas de cyberpunk aquí en Colombia. Entonces, digamos que a través de la metodología se plantea el apoyo mutuo. Entonces no es como tú creas un cuento, tú creas un artículo y acá leemos y ya, sino que vamos trabajando en conjunto y hacemos algo que a los escritores muchas veces les da miedo, que es ir contando la idea. Entonces es como yo tengo la idea de hacer esto, y pues las personas que tenemos más experiencia vamos guiando eso hacia qué tal si lo enfocas así, qué tal si tal cosa. Hicimos un drive comunitario para subir un montón de lecturas de la cuestión palestina, pero también otro tipo de cosas como cuentos que te pueden guiar a lograr el tono que tú quieres, como ve, mírate esta autora que yo creo que va a resonar contigo. Entonces hay un drive comunitario de lecturas para que las personas puedan picar lo que necesitaban sin necesidad de borrarse una gran cantidad de texto. Y digamos, algo que fue súper importante fue la sinceridad. Este es el taller en donde más he llorado en mi vida. Entonces, porque uno empezaba a hablar y todavía en las presentaciones me pasa, nos pasa a todos porque hoy no pudieron estar autores, pero sí es chévere porque las presentaciones las hacemos casi siempre en colectivo. Y Y cuando hablábamos, pues empezábamos a decir, es que ni siquiera entiendo qué está pasando, es que yo no sé, pero ya una cosa que pasaba mucho era no soporto ya ver noticias de Palestina, pero si no las veo, me siento hipócrita, entonces me obligo a verlas y me siento mal por verlas, y entonces es como un círculo de culpa y de no sé qué hacer, que fue pues muy interesante. Entonces ahí empezaron a surgir las técnicas para que cada autor fuera generando su propio texto, pero también a partir de una sinergia colectiva. Nosotros ya hicimos un proyecto así, que salieron unos 7 mini libros en una beca que nos dio la alcaldía, que inclusive los pueden descargar en nuestras redes sociales, y cuando hacemos convocatoria por parte de Multiverso, que es la Escuela de Escritura, por lo regular hacemos trabajo muy comunitario de este estilo. Aquí fue fundamental porque, claro, eso nos permitió trabajar a pesar del dolor. Entonces teníamos un dicho en el taller que era llore y trabaje, llore y escriba. No había más, o sea, no hay cómo.
No hay cómo.
Si no, tú te sientas a llorar y te paralizas. No todas las personas que estuvieron en el taller pudieron terminar con un texto efectivamente o con una creación, precisamente por eso, porque se paralizaron en algún momento y dijeron no puedo, entonces nos siguieron acompañando en el taller, pero no terminaron sus textos para publicación. Eso es importante resaltarlo porque ellos estuvieron muy comprometidos y una ilustradora también muy comprometidos con el trabajo, con el proceso, pero pues no están dentro del texto final. Y pues también apuntar que nadie pensó en plata. Eso es importante porque es que a veces tú estás haciendo un proyecto, digamos como un libro, que la impresión cuesta, que hay muchos, muchos procesos en la cadena del libro que cuestan, y dices como, no, pero si vale tanto imprimir, yo ando a sacar la plata, y eso te bloquea completamente. Entonces yo les decía, eventualmente cuando salía el tema, decíamos como, preocupémonos primero por esto y luego vamos viendo. La intención siempre fue publicar porque el libro tiene una misión y es que todo lo que vendemos se dona a causas palestinas, porque esa es la otra, ninguno teníamos grandes recursos como para sacar para hacer una donación, entonces era como, bueno, yo no tengo plata para donar, pero sé escribir, yo no tengo plata para donar, pero en mi caso sé editar libros, entonces hagamos algo con el trabajo que sabemos hacer.
Y es, sí, por eso mismo también, ¿no? Abrí el programa diciendo que en el Árbol Rojo también estamos frente a esa lucha, porque es que no estamos frente a una guerra, estamos frente a un genocidio, y eso ya es un fenómeno muy difícil de primero de aceptar como seres humanos, y todo lo que está sucediendo nos deja como maniatados, ¿no? Como tú dices, yo no tengo los recursos de la donación para poder ayudar a estas causas palestinas, pero tengo la escritura. Y quisiera que nos centráramos un poco en esto, porque el libro está estructurado en tres partes, digamos, y hay una misión de este libro, ¿no? Tanto en el ensayo, como el uso del diario personal, el uso del diario, que también es una forma de la escritura que hemos hablado acá, pero también en la narrativa. Entonces, quisiera que me contaras cómo se puede articular estos géneros, o bueno, si podemos hablar de géneros, o más bien como de modos de enfrentar desde la escritura, pues este acto tan avasallante, ¿no? Tan doloroso para la humanidad, porque no es solamente para un país, sino para la humanidad.
Bueno, les voy a presentar un poquito el libro, está así, él es en tapa blanda, es muy liviano, porque una de nuestras autoras es colombiana, pero está viviendo en Estados Unidos, entonces desde el principio nos preguntamos cómo lo enviamos, entonces el tipo de papel influye en el tipo de libro, en el peso del libro, perdón. Aquí en la solapa tenemos, este es el himno nacional de Palestina, lo tenemos en español, y en la otra solapa está en árabe. ¿Por qué? Porque es importante como mostrar la lengua. Claro, nosotros como musulmanes hablamos árabe, mi esposo y yo, y editar árabe es difícil porque los programas de edición se enloquecen un poquito, entonces hay que tener mucho cuidado. Es muy fácil encontrar libros con palabras en árabe sueltas o mal escritas, porque el programa lo trastoca, ¿no? Porque además se escribe al revés, así, supuestamente, en nuestra escritura. Entonces eso hace que el programa lea de aquí para allá y de allá para acá. Y, pues, por ejemplo, aquí está el título en español, pero luego viene el árabe. El libro está dividido en 4 partes, no en 3. La primera, que está la tabla de contenido, son llaves que buscan, son artículos, cortos artículos para entender la cuestión, como para hacer un contexto, para ver cuáles son las simbologías que se usan. Claro, como es una cultura de la que a veces estamos un poco lejos, nosotros quisimos dar contexto para que los textos llegaran profundamente. Luego están escombros, donde se hicieron diarios. Entonces hay 1, 2, 3, 4, 5 autores, 4 autoras y un autor. Ellos llevaron diarios. En el caso de don Jaime, por ejemplo, él llevó un diario noticioso, es decir, siguió las noticias. Y a través de los diarios... Sí, que es una técnica que además se usa en el periodismo. Y a través de los diarios se hacía la reflexión de cómo vives tú tu vida común y corriente mientras hay un genocidio en curso en el lado del mundo. Que creo que es algo que muchas personas se preguntan, ¿no? ¿Cómo puedo comer cuando hay niños muriendo de hambre? Pero es que además antes lo sabíamos, porque está el dicho, ¿no? ¿Cómo hace la sopa que los niños en África quieren esa sopa? Eso es algo terriblemente desagradable decir. Pero entonces había una concepción del hambre mundial. Pero ahorita lo vemos, que es la gran diferencia. Este se considera el primer genocidio de la historia humana completamente online y en vivo. Eso es lo que ha cambiado completamente este asunto de Palestina en estos 2 años que van. Entonces, en Escombros se hace un diario de autoficción. Los diarios de autoficción son una técnica literaria. Algunos dicen género, otros, bueno, nosotros lo usamos en este caso como técnica. Es decir, un proceso que te permite llevar a terminar con un texto con un nivel literario bueno, alto, ¿cierto? Y con un hilo conductivo. Entonces, no son como los diarios de querido diario, como el diario de Betty la Fea, ¿no? Hoy don Arco, sí. No, son otra forma de diario. Luego están bordados. Los bordados hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 autores y autoras, y son todos cuentos. O bueno, hay un género híbrido, pero son narrativa. ¿Por qué narrativa? Primero nos dimos cuenta que el año pasado en la Feria del Libro buscamos libros sobre la cuestión palestina y nos dimos cuenta que había muchísimo ensayo, pero tú no encuentras novelas. De hecho, encontrar novelas palestinas es difícil. De toda la obra palestina hay unas 30 o 40 novelas traducidas al español, lo cual es muy poco, ¿cierto? En la literatura palestina encuentras algo de poesía, pero casi siempre es fragmentado, casi siempre son selecciones, unas ediciones muy viejas. Y yo decía, bueno, no todo el mundo lee ensayo. A veces es complejo, yo me cuento entre esos, yo leo ensayo, pero muy poco, con mucha lentitud, lo degusto mucho. Entonces pensamos en la narrativa como un medio para crear empatía. Entonces a veces con el cuento, con los géneros narrativos, las personas pueden empatizar con los personajes y al hacerlos en tierras palestinas o con personajes palestinos, nos permite que la persona del común encuentre esa resonancia, esa voz que le da y dice, ah, carambas, es que yo también soy mamá. Y ahí es donde se genera un hilo que nos conecta con la causa palestina. Y cierran Cicatrices, un palestino y una palestina viviendo en Colombia, hacen cartas, el género epistolar, el género epistolar para diferentes destinatarios. Entonces, la carta no siempre se tiene que dedicar a un destinatario humano, ¿no? Como un novio o un tío, que es el uso clásico y el uso cotidiano que le damos a la carta. Bueno, ya casi no se escriben cartas, pero hay correos electrónicos, ¿no? Que funcionan igual. Pero en este caso, las cartas están dedicadas, por ejemplo, Ibtisam, que es una de las autoras palestinas, dedica una carta a su yo niña. A su yo niña. Y Maher Noufal, que es el otro autor palestino-colombiano, dedica una carta a la mezquita de Al-Aqsa, que es la mezquita de la Cúpula Dorada, que queda en la ciudad de Jerusalén, que es muy importante para los musulmanes, pero que también es un sitio de confluencia religiosa y que los judíos sionistas han pisoteado varias veces. Entonces él dedica una de sus cartas a esta mezquita en especial. Entonces son, el apartado se llama Cicatrices, pensando en precisamente como toda esta herencia que ellos tienen que empezar a manejar de otras maneras a través del recuerdo, y que buscan mostrar cómo los palestinos tienen cultura y viven su cultura, porque también esa es otra idea arraigada, como que los palestinos salieron de allá hace mucho tiempo y ya son gente que no tiene cultura. Uh-huh. Una de las cosas que aprendimos en el proyecto es que no se dice descendientes de palestinos, porque al decir descendientes de palestinos estamos haciendo eso, ¿no? Como que ellos eran palestinos, ya no. Es como que voy perdiendo mi ascendencia palestina conforme van pasando las generaciones. Se dicen palestinos viviendo en tal país, o colombo palestinos en el caso de Colombia, o México palestinos, reconociendo una doble identidad cultural, la que los acoge cuando son migrantes, que además son hijos de familias a veces que ya llevan 2 y 3 generaciones en el país de recepción, y su herencia cultural heredada que tratan de mantener, que es palestina.
Qué bello eso que nos cuentas, ¿no? Y pues en la estructura del libro, ¿no? Se nota que también precisamente está haciéndose como unos procesos de resignificación, y lo veo solamente con los títulos de las partes del libro, ¿no? O sea, primero el contexto, pero luego de escombros se pasa a bordados, ¿no? O sea, de escombros que parecen las ruinas, que está todo roto, pues está el bordado. El bordado lo que hace es unir, escoger, es, ¿sí?, es coser, es volver a unir, a reencontrar, ¿no? Y luego estas cicatrices, ¿no? Que ya se supone que, claro, sigue estando, es, la cicatriz nos recuerda una herida que estaba ahí, pero está cicatrizada, ¿no? Y yo sí creo que también la literatura pues nos juega a eso, ¿no? A construir sentidos sobre el absurdo, ¿no? Y sobre todo este es el sentido del genocidio en vivo y en directo, porque además eso parece el show mediático, y lo que está pasando es que es muy grave, ¿no? Muy grave ser testigos de la aniquilación de todo un pueblo. Aquí yo quisiera entrar a preguntarte, ¿cómo entiendes tú precisamente ese espacio de resistencia, ¿no?, de la literatura sobre lo que está sucediendo en Gaza? ¿Cómo ves que la literatura, tú nos contabas ahorita con la narrativa, ¿no? Nos contabas con la narrativa, decías, es para poder generar empatía, ¿no? Y aquí yo quisiera ver eso, ¿cómo entiendes tú la literatura? ¿Cuál sería esa fuerza o esa fuerza que tiene la literatura que no puede tener lo otro? Pues para que también vayamos a ese camino, ¿no? Para resistir a lo que está sucediendo en Gaza.
Bueno, mira, digamos que hay 2 cosas ahí súper importantes. Uno es la forma de lectura. Cuando uno edita un libro, que a veces los escritores dicen, no, es que el editor solo se quiere quedar con el dinero o con mi idea, porque a veces no entendemos qué hace un editor. Una de las cosas que hace el editor, que en este caso yo fui la editora del libro, es pensarse la lectura del mismo. Entonces, si el libro tiene divisiones, cómo se divide, por qué, entonces vamos, claro, en una novela es mucho más fácil porque es un compendio que está ya estructurado por el autor, pero por ejemplo en un libro de cuentos eso es súper importante, en compilaciones en general. Entonces, por eso cuando tú ves un libro que dice compilado por, se trata de resaltar el compilador porque hay una intencionalidad en cómo ordenar los textos. Entonces, en este caso, digamos que la búsqueda es hacia un lector que pueda entrar en la cuestión palestina sin apabullarse, sin sentir que tengo que morir por leer esto, sino que es mucho más amable. Los textos son cortos para que se puedan leer de a un hito, ¿no? No es un libro pensado para hacer una lectura trepidante, como dicen desde las solapas de los libros, sino es un libro para leer de a poco. Es un libro para rotar, entonces está... los textos están libres, entonces ya nos han pedido de otros lados para imprimir partes, para hacer folletos, y eso se puede hacer mientras nos pidan el pinzo, no hay problema, mientras lo regalen, no lo cobren de ninguna manera, no hay ningún problema. Si alguien quiere hacer un tiraje y regalarlo por completo, nosotros estamos dispuestos a ceder los archivos de impresión para ello, porque pues es un trabajo comunitario y la publicación también debe ser comunitaria. Y digamos que el libro fue pensado como para alguien que entra a una librería y dice, ay, mira, ¿esto qué es? Es como por eso. Y por eso la división que va entrándote en la causa palestina con el dolor de lo que está sucediendo, pero también con una empatía, ¿no? Entonces, eso es lo primero, porque a veces hablamos de la literatura desde siempre desde el escritor, desde el creador, desde lo que se escribe, pero hay una gran parte desde el lector, que es quien termina la obra. Stephen King lo decía muy bien, es que uno empieza el relato y el que lo termina es el lector. Entonces, la finalización del proceso de este libro no es cuando se imprime y se deja en una librería, es cuando alguien lo compra, lo abre y dice, ¡ah, carambas! Ahí es donde está el proceso de finalización, y ahí es donde se generan comunidades. Es donde decimos, yo me encontré esto. También es un libro que está hecho para prestar. Entonces, como que, vea, léase este cuento. No se lea más, léase un cuento de los que hay acá. Léase este artículo. Esta vaina habla sobre esto, léase esto. No necesitas leerte todo el libro, y eso también es valioso, ¿no? Hoy en día con tanta lectura rápida, y entonces sí, tengo que leer 4 libros en el mes y la saga de 27 tomos y estas cosas, pues es difícil. Entonces, la posibilidad de leerse un pedacito del libro también vale. Y por otro lado, el horizonte imaginario. En la sociedad occidental hablamos de la imaginación de una manera a veces muy naif, muy inocente, muy ingenua. Como que te imaginas cositas y las pones en un libro y ya está. Y entonces, esa es nuestra imaginación. Pero el horizonte imaginario es una cosa poderosísima que genera muchos procesos mentales importantes. Y es cuando tú logras imaginar, pero ya no es una imaginación salvaje que te despiertas y dices, me imaginé tal cosa, quiero ponerla, sino es una imaginación un poquito más encauzada, que además está dentro de unos procesos mentales interesantes. Y este horizonte imaginativo es importante rescatarlo, por lo que es lo que te permite pensar el futuro. Y de allí, por ejemplo, es muy importante el desarrollo de la ciencia ficción. El horizonte imaginativo respecto a Palestina está quebrado. La gente quiere que Palestina sea libre, pero no se la imagina libre. No tienen salida al asunto. No ven el cómo. Entonces, te imaginas todo, quieres que Palestina sea libre, quieres que la gente esté bien, quieres que todo este horror se detenga, pero no te imaginas una Palestina como un país, ¿cierto? Y de alguna manera eso quiebra el espíritu, porque te quiebra la intención de futuro. Y muchas personas en el taller, pero también ahorita que lo estamos publicando, que lo estamos moviendo en ferias, dicen, una de las preguntas que nos dicen es, ¿cómo podemos seguir viviendo después de esto? Total. Y ahí está el horizonte imaginativo. O sea, la forma más bonita de poner un ejemplo del horizonte imaginativo es Julio Verne. Julio Verne jamás vio nada de lo que imaginó, pero existió. Si nosotros tenemos un horizonte imaginativo en donde Palestina es libre, podemos crear una Palestina libre, no solo para nosotros, sino para los descendientes de este mundo que heredan. Es como el asunto de los plásticos, ¿no? Como que, no, yo no voy a usar bolsas porque quiero que mis nietos no naden en un océano de bolsas plásticas, ¿cierto? Tú no estás trabajando para ti, estás trabajando para 2 o 3 generaciones más adelante. Y entonces, como hay gente que dice, eso no sirve para nada, hay gente que dice, pues yo no me gasto una bolsa y no me la gasto. Bueno, pues asimismo, el horizonte imaginativo desde la producción de creación literaria, desde la producción de narrativa o de poesía o de otros géneros híbridos, te permite pensar una Palestina libre y te permite pensar caminos para llegar a ella. Entonces la idea es salir un poco del horror, salir un poco del dolor, para empezar a generar esos caminos que lleven a pensarnos cómo los palestinos regresan a sus tierras, por ejemplo, cómo los palestinos pueden volver a habitar su propia patria. Entonces, inclusive muchos palestinos han perdido la esperanza. Uno a veces se ha encontrado con personas de Palestina que dicen, ¿y eso para qué? Yo les digo, pues porque yo lo necesitaba, sinceramente, yo necesitaba hacer algo. Y la otra cosa es que hemos visto tanto el horror, tanto, que pensamos que es lo único que hay. Yo estaba en esa situación cuando empezamos a hacer el libro. Yo estaba en la situación en que decía, nadie hace nada, y todo lo que medio ni intentan hacer no sirve para nada. Y haciendo el libro nos dimos cuenta que mucha gente está haciendo pequeñas acciones cada día, todos los días, todo el tiempo. O sea, hay un montón de personas que nos han invitado porque dicen, yo no tengo más que hacer que abrirte este espacio acá. Hay personas que se llevan los libros y nos ayudan a venderlo. Yo le vendí uno a mi primo, yo le vendí uno a mi abuelito, yo vendí el libro y ahí está el dinero. Y todo eso, inclusive hasta las donaciones, porque donarle a Palestina a veces no es muy fácil. Los invito a buscar las familias palestinas, a veces donar 3, 4 dólares funciona muy bien y hay diferentes plataformas para hacerlo. Hay que hacer como un proceso de búsqueda para realizarlo, pero se puede lograr. Pero a veces también hay que hacer todo un caminito, ¿no?, para lograrlo. Y ahí está la solidaridad, ahí está el asunto de que resistimos en comunidad. El epígrafe de este libro dice, este proyecto se construyó a pesar de la tristeza, con la esperanza como columna y sobre brazos comunitarios. El taller de escritura se realizó totalmente gratis. Los profesionales involucrados donaron su trabajo y la impresión se logró gracias a la colaboración de donantes que, generosamente, nos apoyaron para que este libro esté en tus manos, porque en la comunidad se levanta la resistencia.
Qué bello eso que dices. Y bueno, y todo lo que has dicho ahorita quisiera resaltar, ¿no? Lo del horizonte de la imaginación y cómo socialmente en Occidente hemos desvalorizado tanto la ficción, tanto la imaginación, tanto, ¿no? Y como que solamente, ¿no?, es cuestión de ponerse los pies sobre la tierra, pero es que los pies sobre la tierra, ¿cómo habitarlos? ¿Cómo habitar estas realidades cuando estas realidades lo que nos están demostrando, ¿no?, es la humanidad, cómo se está fragmentando? Y me gustó mucho que digas eso, ahí está el poder de la imaginación para poder, ¿no?, vislumbrar un mejor mundo, un mundo posible, todos los caminos. Primero tiene que aparecer en la idea para que luego aparezca en la realidad, ¿no? Y eso es un acto de esperanza muy, muy lindo del camino literario y de este libro, Palestina en Palabras, ¿no? Me haces acordar de las palabras que decía Martin Luther King cuando decía, si yo sé, aunque supiera que el mundo se va a acabar mañana, hoy sembraría un árbol, ¿no? Decía Martin Luther King. Sí. Así yo supiera que mañana se va a acabar el mundo, hoy, ¿no?, sembraría un árbol. Y eso tiene que ver con lo que acabas de decir del trabajo de las generaciones y el mundo que queremos dejar más adelante. Pues
que te voy a contar que en enero pues se terminaron los talleres, ya teníamos todos los textos, a finales de enero los ilustradores que fueron los últimos en entregar, porque eso también es importante, uh-huh, y hay que tener unos tiempos de entrega, a pesar de que es un proyecto comunitario, yo digo, no, es un proyecto comunitario, no hippie, entonces, cuando puedas, no, hay unas fechas de entrega y hay que correr por el original, por ejemplo, en el caso de las ilustraciones, y bueno, como estos bemoles, a finales de enero ya teníamos todos los textos, los mandamos a diseño, el diseñador creó este bello concepto que es un libro a duotono con dos tintas y nos pareció excelente, él manda una muestra para poder que lo aprobemos, tipo de letra, entonces él, por ejemplo, nos sorprendió poniendo el libro en dos columnas, la primera vez que en Mactada tenemos un libro a dos columnas y a mí me pareció como rarísimo narrativa en dos columnas y yo le decía como, ¿y por qué? Y me dijo, no, es que así se lee mejor, hay mucho texto cargado, podemos generar más espacio para que una lectura sea más amable con el ojo. Y yo, pues, aprobemos las dos columnas. Y cuando teníamos todo eso listo, sucedió la tregua, uh-huh, en Palestina. Y yo me quedé quieta y dije, carambas, pero si ya hay una tregua y se va a acabar el genocidio, supuestamente en ese momento, ¿para qué imprimimos el libro? ¿Cierto? Y pues todos fueron como, no, ya tenemos todo, ya está todo montado, ya está, o sea, falta mandarlo a imprenta. Y yo, sí, pero falta, no hay plata, o sea, ¿cómo lo vamos a mandar a imprenta sin plata? Y ya se va a acabar el genocidio, esa fue la esperanza, ya se va a acabar el genocidio, pues ya, ¿para qué imprimirlo? Porque no lo dejamos en un PDF gratis. Entonces como, no, no lo haga, y yo, está bien, voy a escuchar a mi equipo. Y entonces, en ese momento, dijimos como, bueno, hay que continuar con un poquito de desesperanza, si lo quieres ver así, lo vimos como tal vez no funcione muy bien, tal vez todo el trabajo va a quedar como en el aire, pero bueno, hagámoslo, y pues resultó que la tregua solo duró tal vez que 8 días, 5 días, si no estoy mal, y luego el proceso de genocidio se recrudeció terriblemente hasta llegar a la hambruna grado 5 que se está viviendo hoy en la Franja de Gaza. Entonces dije, bueno, alhamdulillah, no lo liberamos únicamente PDF, sino que hicimos la lucha de la impresión. Y eso también es bonito por lo que tú dices, ¿no? Esa idea, primero tiene que haber la idea para que llegue una realidad. Hay que sembrar el árbol, así tú no le veas los frutos. Y a veces, cuando los procesos son comunitarios, pues suceden muchas desesperanzas durante el tiempo que hay que tratar de sobrellevar, y para eso es fundamental tener equipo. O sea, Claudia, que aparte es como autora, aparece acá, pero es la librera de Mactaba, estuvo todo el tiempo ahí trabajando, ya contactó muchísimos de los autores, inclusive desde su celular personal. Mi esposo, que es ahí Pedraza, una de las autoras, hizo la corrección de estilo, dijo, no, yo regalo mi trabajo, yo hago la corrección de estilo de todos los textos. Otra de las compañeras que no terminó el texto fue la que hizo el trabajo de primera lectora. Entonces hay una cantidad de personas aquí involucradas de una manera muy bella y que nos permitieron no desfallecer.
Y digamos que ese es el deseo, deseamos desde el Árbol Rojo que el genocidio pare, que la humanidad se dé cuenta que por ese camino no va a ser, ¿no? Ese camino no nos va a llevar a ningún lado, y que todos los libros que se hagan sobre Palestina va a ser precisamente para no olvidar, porque va a ser el testimonio, la construcción de memoria de que esto no puede volver a ocurrir, no puede seguir ocurriendo, no va a poder volver a ocurrir en el futuro. Y si no, estamos perdidos como humanidad. Y habría que, ¿no? Habría que limpiar la casa y, bueno, esperar el meteorito, diríamos, con unos amigos, ¿no? Porque sí. Si no, no habría opción. Este no es el camino, ese no es el camino. El genocidio nunca será el camino. Voy a saludar a los que nos están escribiendo, porque nos llevan escribiendo hace rato y no los hemos podido saludar. Está Marta Lidia Vélez, que siempre nos acompaña. Inés López Ramírez nos dice, necesario homenaje para un atormentado pueblo, como muchos pueblos del mundo, nos dice Inés. También nos saluda Enaid Mayer Liusechi Tapiero, que nos saluda. Está Albanelli Forero Vallejo, que también muchas gracias, nos dice felicitaciones por este programa, El Árbol Rojo. También nos saluda Ángela Méndez Arias, dice genial, gracias por la generación de esta sinergia para este libro colectivo. Y también dice, no, te hace un homenaje a ti, dice Carolines, de la experiencia sobre este proyecto propuesta, le da una valoración agregada, ¿no? Todo lo que implica, ¿no? Todo tu trabajo, tu carrera. Está Julián Bernal, que nos dice, gran invitada, Carolines Alarcón y la narrativa de la empatía, gran programa en El Árbol Rojo. Nos saluda Elena López desde México, dice, tierra y libertad para Palestina. Ángela Méndez nos dice, totalmente de acuerdo con lo que yo estaba diciendo, no quiero ser más testigo de un genocidio en curso. Estoy de acuerdo, Ángela, no queremos ser, ¿no? No queremos ser más eso. Elena López dice también desde México, tierra libertad para Palestina, saludos solidarios. Inés López Ramírez dice, un gran trabajo, felicitaciones a Carolines y a su equipo. La posición del horizonte imaginativo, nos dice Ángela, y bueno, Rafael Serrano Esguerra también nos saluda, nos dice que un tema muy pertinente, y bueno, también nos saluda Said Abdonur Pedraza, ¿no? Que también pues están ahí parte de tu equipo, ¿no? De trabajo. Y bueno, qué lindo este proyecto, y pues queremos escuchar en este momento de la voz de los autores o de las autoras, no sé, algunos fragmenticos para que los oyentes y las oyentes que están aquí conectadas en el 1430M de Uniminuto Radio y por todas las redes del Árbol Rojo, pues empiecen a sentir que la literatura tiene una forma de decir las cosas que hace que nos conectemos con lo que está sucediendo en Gaza, en Palestina, hoy y ahora. Y mandamos una energía literaria potente para que esto termine pronto y no acabemos con un pueblo, porque por ahí no es la cosa.
Bueno, les voy a leer un par de fragmentos. Como les dije, como los textos son tan dispares, algunos se enamoran de unos, otros se enamoran de otros, y eso es parte de la maravilla. Este se llama Otra vez no pude dormir, de Angie, Angélica Yacundi, le decimos Angie. Es interesante porque este cuento generó un cuento de terror. No fue a propósito, sino que a través del texto, cuando ella lo terminó, yo le dije, oye, ¿sabes que acabas de escribir un cuento de terror? Y ella, que es una mujer muy tierna, dijo como, yo no quiero escribir eso, porque asociamos el terror como a la sangre y a las vísceras, que sí, también, pero el terror también es el género que te remueve por dentro un dolor. Y de hecho hay un manifiesto del terror latinoamericano que dice, el terror sanará América, y que termina así en esa frase. Y en este caso es interesante porque es que todo lo que vive el pueblo palestino es terrorífico, pero nosotros a veces queremos dulcificarlo, ¿no? Total. Y entonces dice así, está dividido en partes, este es el inicio del tercera parte. Mi abuelo era honesto y leal, temeroso de Allah, un hombre valiente que hacía frente a las injusticias de todo tipo. Trabajó hasta el último de sus días, atendiendo en su pequeña librería y encuadernando todo lo que le encomendaron. Se esforzó por restablecerse después de su migración forzada dentro de Palestina y se aseguró de darles la mejor educación a mi tía y a mi papá. Dio demasiado y fue asesinado anhelando su amada Palestina libre. Se llevó todas sus historias, de la más chica a la más grande, que fue esa que construyó con mi abuela. Ella también anhelaba vivir dentro de Palestina libre, una mujer fuerte, de voz firme, que a pesar de ser inquebrantable a diario, cada día nos contaba la historia de la primera Nakba, y era como si dos ventanas de cristal detuvieran el océano que guardaba dentro. Mi abuela cargaba siempre un dije en forma de llave que me regaló el último Ramadán que vivimos juntas. Ese dije representa las llaves de nuestro pueblo originario, de nuestras raíces, de nuestro hogar y de nuestra identidad. Desde entonces no me lo he quitado, lo uso y lo cuido con orgullo y convicción. Durante su matrimonio, mis abuelos nunca se separaron, ni siquiera para viajar, y ahora que les han quitado la vida se fueron juntos, lo que me da consuelo, pues así ninguno de los dos le tocó llorar la partida de su amor.
Muchas gracias por esa lectura, Caroline, y pues por ese preciso, todo ese arraigo, ¿no?, de la tierra, de la familia, ¿no?, de lo que implica. Es que, mejor dicho, aquí nos quedaríamos hablando sobre precisamente todo el proceso. No, ahorita no, estábamos hablando pues del genocidio, ¿no?, que es lo más fuerte, pero la migración, solamente pensar en la migración ya es un fenómeno social muy que implica muchas cosas, ¿no? Dejar la tierra no es simplemente, ay, no, me voy, ¿no? Como si fuera, ¿no?, me voy de viaje, ¿no?, como si fuera un acto de turismo, sino es que irse es dejar la tierra, es dejar las raíces, es dejar cultura, es dejar, bueno, un montón de cosas, ¿no?, que están ahí, ¿no? Y pues este cuento, cuando habla, ¿no?, de la relación con el abuelo y todo lo que implica, pues bueno, ahí nos está dando un dibujo, ¿no?, de quiénes están hablando en este libro.
Sí, claro, y además que Palestina y muchos de los pueblos de Medio Oriente tienen una tradición milenaria. Nosotros acá a veces no entendemos porque por estar en el trópico no tenemos unos rastros tan antiguos, ¿no? De hecho, a uno la canasta del mercado en la humedad no dura, la mamá se acabó, si ya está toda desbaratada, el clima de nosotros es fuerte y no lo notamos. Entonces, por ejemplo, como yo soy antropóloga, nuestros rastros de cerámica, a veces se encuentran unos rastros de la conquista o de la época de la colonia, y es como, ¡ay, sí, qué emoción! Y eso es 500 años. Cambió allá, una de las cosas que conocíamos era estas posibilidades de tener tapices de hace 1000 años, y es el tapiz de la casa, eso está ahí, no está en un museo, está ahí en la ventana o está ahí en una pared. Entonces era como eso, ¿no? Como que yo tengo una lámpara de aceite que usaba mi tatara, 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 abuelo. Nosotros ni siquiera sabemos quién es nuestro tatara, 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 abuelo. No sabemos dónde está enterrado. Nosotros no tenemos una memoria generacional más allá de 3, y las personas que tienen un privilegio y una posibilidad, 4 o 5 generaciones. Y hasta ahí. O sea, de hecho, si la lográramos, se remontaría a la conquista o a la colonia, pero hasta ahí acaba porque pues, el exterminio de los pueblos originarios nos dejó sin linaje indígena, y muchas veces el linaje africano también fue roto. Entonces, claro, ellos tienen una memoria en donde recuerdan bisabuelos, tatarabuelos, y una de las cosas terribles que pasa en Palestina es la necroviolencia, que es la violencia que se ejerce sobre el cuerpo muerto. Entonces, los sionistas han destruido cementerios. Entonces, inclusive en medio de los talleres decíamos, ¿y cuál es el objetivo de destruir un cementerio? El objetivo es muy claro, que es castigar más allá de la muerte. Los cementerios son lugares vivos en la cultura palestina, lugares donde tú vas y encuentras a tu tatara, tatara, tatarabuelo que está allí, ¿cierto? Lugares que hay una memoria familiar a través del cementerio. Entonces, destruirlo no es solo destruir los restos, sino tratar de destruir precisamente ese archivo, ¿no? Precisamente todas esas generaciones que se guardan. Es la necroviolencia, que es una cosa absolutamente brutal. Se ha denunciado el robo de órganos de los palestinos recién muertos, se ha denunciado el robo de los cadáveres, se ha denunciado la destrucción sistemática de cadáveres, porque la idea es quitarles hasta la muerte, o sea, hasta eso. Y en esa medida, su memoria, romperla y fragmentarla. Por eso como que es tan importante nombrar la ancestralidad palestina.
Yo quisiera ya hacerte una pregunta que siempre me surge, porque pues, bueno, yo soy profesora también de comunicadores sociales, periodistas. Lo que he visto, como hemos visto, ha sido todo un show mediático, ¿sí? A veces se ha vuelto espectáculo y por eso no nos pasa ni por el cuerpo ni por la sensibilidad, ¿no? Todo el tiempo, entonces están en las redes sociales, sale un video de TikTok de Gaza, los niños muriéndose de hambre y luego sale un gatito moviendo la cola en el otro. Entonces, hay una cantidad de cosas ahí en las narrativas que lo que creo que es que no se está logrando, pues, lo que se debe ser, ¿no? De esa conexión con el otro tan importante. ¿Cómo hacer desde la narrativa, desde la literatura, desde este libro, para evitar, por ejemplo, ¿no?, procesos de revictimización del pueblo palestino? Porque a veces lo que sucede con, ¿no?, con volver a contar la noticia, lo que se vuelve es una idea de revictimización, ¿no? En vez de, bueno, eso ya lo sabemos, todos lo sabemos. Ahorita no podemos hablar de ignorancia, ¿no? Ah, es que yo no sabía que se estaba, ¿no?, como en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Yo no sabía que estaba la Gestapo, no. Aquí se sabe que está sucediendo. ¿Cómo hacer entonces para evitar esos procesos de revictimización? Y en este caso, en la literatura, con tu libro, pues, ¿cómo lo viviste?
Bueno, lo primero es evitar la exotización. La exotización es el fenómeno donde vemos la cultura del otro como un disfraz o como algo lindo, pero como algo que es ahí quieto, ¿no? Además, entonces una de las cosas con la exotización es cuando tú usas la cultura del otro o pedazos de la cultura del otro a tu gusto y a tu antojo. Un ejemplo muy simple es como cuando yo salgo el 31 de octubre y me dicen, ay, usted está disfrazada de árabe. Y yo, no, es que soy musulmana, ¿no? O me dicen, ¿me prestas tus cositos para disfrazarme? Y yo, no te voy a prestar mi ropa para disfrazarte, porque mi ropa es parte de mi cultura, no es para que tú exotices un disfraz. Entonces, ese debate también está con la comunidad afro, por ejemplo, ¿no? Sí. O con la idea de pintarse la cara y hacer el blackface. Entonces, eso es exotización. ¿Cómo se representa eso en gran parte del Medio Oriente? ¡Ay, qué rico! Es que ellos allá con esas momias, y uno, en Palestina no hay momias, eso es en Egipto. Te equivocaste de país. Entonces, cuando decimos Medio Oriente, que esto es una categoría absolutamente colonial, que a mí personalmente casi no me gusta usar, hablamos del norte de África y de una parte del mundo que es medio, pero ¿para quién?, ¿no? Está construida desde Europa. Entonces, lo primero es pensar por países y por culturas. Entonces, tratar de ubicar que dónde está Palestina, dónde está el Líbano, dónde está Siria, para dónde queda el mar que tienen, ese tipo de cosas, que tu imaginación no sea como una plastilina de geográfica ahí, sino que digas como, yo distingo un poquito Egipto de Arabia Saudita y no voy a confundir a un saudí con un palestino, por ejemplo.
Por ejemplo.
Eso es principal. Segundo, dejar los estereotipos, y una forma de dejar los estereotipos es preguntar. Entonces, no, sí, pobrecitas las mujeres de allá, aparte que los hombres las tenían martirizadas, ahora también están en medio de una guerra. Y uno como, vamos a explicar eso desde el punto uno, media hora después. Entonces, digamos como que ese sentimiento de pobrecitos, ese sentimiento hay que evitarlo. Y el estereotipo es que tú piensas que conoces sin nunca haber conocido. Entonces, cuando tú piensas que conoces la situación palestina y nunca has leído y solo has visto noticias, estás cayendo en estereotipos. Cuando tú piensas que conoces la condición de la mujer musulmana y no musulmana en Palestina solamente porque has visto 3 películas hechas por occidentales, además, y nunca has hablado con una mujer palestina o nunca has leído una novela escrita por una escritora palestina, pues no conoces. Entonces, la forma de combatir el estereotipo es darse la intención de conocer. Eso es fundamental. Y tercero, que me parece importantísimo, ver los puntos de acuerdo, los puntos de unión. Entonces, nosotros vemos las culturas palestinas como algo lejano, algo de allá. Sin embargo, todo el mundo quiere migrar o visitar Jerusalén por la historia de la religión católica y cristiana. Entonces, tú ves, eso es de allá, es lejos, es detenido en el tiempo, pero hagamos el viaje de la iglesia, ¿no? Entonces, cuando tú te das el tiempo, no solo de conocer, sino decir, ve, claro, Jesús, Jerusalén, hemos representado Jerusalén en el pesebre todo el tiempo tenemos a Jerusalén en un pesebre, todo el tiempo vemos casas de construcción de entornos desérticos porque las tenemos en el pesebre a pesar de que le pongamos el dinosaurio o el dinosaurio desubicado dentro del pesebre, pero tenemos unas representaciones. Entonces empezamos a pensar, vaya, he pintado Jerusalén todo el tiempo en mi pesebre. ¿Qué tal si lo vemos, no? ¿Qué tal si vemos esos puntos en común? Hablan árabe. Entonces nos venden la idea de que el árabe es traducido al inglés y el inglés al español. No, la traducción del árabe es mucho más exacta y precisa al español y viceversa, porque somos lenguas hermanas. Entonces empezamos a aprender almohábana, palabra árabe, almohada, palabra árabe, aceite, arroz, azúcar, palabras árabes. Y uno empieza a decir, wow, tenemos muchos puntos en común. No es cierto, no están tan lejos, no son tan raros, ¿cierto? Y empezamos a comunicar esos puntos de común con un conocimiento, con una curiosidad sana. Es válido preguntar, pero sin mala leche, sin mala intención. Es válido preguntar. Y empezamos a ver a los palestinos no como víctimas, ni como pobrecitos, que es la revictimización, viene cuando tú ves a la persona como una víctima eterna, a la que hay que salvar y ayudar permanentemente, sino que empiezas a verlos como personas integrales con una cultura, con unos pasados, con unos posibles futuros, con unas profesiones. O sea, es increíble que la gente se sorprenda de que en Palestina hay profesionales. Es como, ¿y con los médicos de allá de dónde vienen? Uno de Palestina.
Claro.
Los palestinos estudian medicina. Entonces, empiezas a pensar en personas y no en muñequitos pobrecitos, y allá, ahí evitas la revictimización. Y para hacerlo es un trabajo, es una intención real. Que, por ejemplo, nosotros que nos estamos moviendo en tantos eventos de Palestina, nos damos cuenta que mucha gente está interesada en hacerlo. Entonces, a veces se acercan a mi compañera Claudia o a mí, que somos musulmanas y usamos el hijab, y es como, ¿te puedo preguntar algo? Y yo, sí, pero te aclaro que no soy palestina, porque piensan que todos somos palestinas. Y entonces es como, ¡ah! Y entonces, y yo, pues pregúntame, si yo sé, te respondo, y si no, pues averiguamos, no hay ningún problema. Y entonces, por ejemplo, me dicen a mí, hey, yo quiero aprender cocina palestina, y yo, yo no es conmigo, claramente. Pero el hermano Maher tiene un canal, uno de los autores tiene un canal de cocina, que enseña recetas súper chéveres, yo he aprendido con él, entonces como, mira, aquí está esto. Entonces, tal vez no tenemos la respuesta, pero te podemos conectar con la gente que está haciendo el trabajo adecuado.
Y que no se vuelva una caricatura, que nos paremos antes de emitir juicios de odio y que paremos el discurso de que por la vía de acabar con un pueblo, pues se va a acabar la guerra. Eso no es cierto. La violencia siempre va a traer más violencia. Eso ya lo hemos visto a lo largo de la historia. Eso no lo hemos inventado hoy. Es hacer un pare y siempre apostar por la paz, por la poética, ¿no? Que es lo que nosotros apostamos en el Árbol Rojo, por la palabra, por una palabra intencionada, una palabra intencionada desde la esperanza, desde la paz, desde la construcción, desde la estética, desde el arte, desde lo bello, para poder, desde el horizonte de la imaginación, imaginarnos, crear, ¿no? Volver realidad un mundo que podamos vivir todas y todos.
Sí, y no, a mí me gusta un verbo, no pobrecitear.
No pobrecitear, eso, no pobrecitear, no, exactamente. Y bueno, pues en el árbol rojo siempre es un espacio muy, muy corto, que queríamos, queremos, siempre queremos seguir hablando con nuestros invitados, con nuestras invitadas, en este caso con Caroline Salarcón, y una invitada muy especial que nos permitió, ¿no?, sensibilizarnos, ¿no?, sobre la causa palestina, generar estos procesos de escritura colectiva tan maravillosos, y pues los y las invito a que estén pendientes de ella, que estén pendientes de su equipo con Palestina en Palabras. Seguiremos también, ¿no?, difundiendo precisamente estos proyectos en colaboración. Si no sé dónde quieran encontrar el libro, los que están conectados, para que te contacten.
El libro se encuentra en todas las panamericanas del país. Pueden ir a la Panamericana y conseguirlo. Está en el Fondo de Cultura Económica acá en Bogotá, en el Cuarto Plegable, la librería del Cuarto Plegable en Bogotá, en Oromo, en Cali, en el Monachito, en Bucaramanga, en Cúcuta también está en la librería, no recuerdo el nombre, pero es una librería muy central, si van seguro lo encuentran muy fácil, en Soacha, en Ecos de Tinta. Y, por supuesto, directamente con nosotros en nuestra página web, que es www.editorialmactaba.com, o hay un WhatsApp de servicio en donde también te les pueden decir en qué librería más cercana se encuentra. En Medellín está en Exilibris, y allí también, o hacemos despachos a todo el país. Y, pues, también la invitación es como si alguien está interesado, por ejemplo, en imprimir un tiraje para regalarlo, también es válido. Entonces, nos pueden escribir. O hay personas que han hecho plegables, afiches con las ilustraciones, o plegables con un solo cuento, con un solo texto para regalar en eventos de Palestina, también es válido. Entonces, nos pueden escribir también ahí por los números de servicio y se pueden acordar las cosas que quieran hacer con los textos.
Y recuerden que si adquieren este libro, todo ese dinero va a causas palestinas. Recuerden que así podemos ir ayudando un poquito ya cuando tenemos, ¿no?, las manos bien atadas, pues ya sabemos que acá hay una salida para eso. Muchas sí, gracias, Caroline, por haber estado aquí con nosotros en El Árbol Rojo.
Muchísimas gracias por haberme invitado. Recuerden que son 65,000 pesos, es el costo del libro, pero de poquito en poquito logramos completar donaciones que mandamos hacia Palestina, y en nuestras redes sociales pueden ver los históricos de todo lo que hemos donado y a qué causas. Muchísimas gracias nuevamente por estar aquí, a los que nos dedican su tiempo, a los que están presentes, y gracias por pensarse Palestina.
Por supuesto, Palestina en Palabras. Y bueno, entonces los y las invitamos a acompañarnos el próximo martes 9 de septiembre, en el que estaremos con la escritora y tallerista, Jessica Chiquillo. Conversaremos sobre las bitácoras de viaje, los diarios, el archivo personal como formas de la literatura y el arte. Los y las invitamos a seguir a nuestra invitada de hoy en su Instagram, @CarolineSalarconForero, y también los invitamos y las invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, @literaturaarbolrojo y @NataliaMontejoVélez. En Facebook estamos como El Árbol Rojo. Recuerden que en www.uniminutoradio.com.com encuentran los programas anteriores y toda la información relacionada con este programa, y nos vamos hasta el próximo martes. Muchas gracias.